Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Y sigue desde las 12 del mediodía con todos ustedes en la antena de la cadena COPE. Hoy, más que nunca, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y por supuesto, hoy más que nunca, porque cuando hay un clásico y cuando pasa lo que ha pasado en el clásico de hoy, pues evidentemente hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir y de lo que ha ocurrido y de lo que les vamos a contar en los próximos minutos. En el tertulión, como siempre, el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Manolo Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Juanma.
Ya estás en Madrid, ¿no?
Ya estoy en Madrid, hemos llegado perfecto. Esto de que se juegan los partidos a las 4 y cuarto da gusto.
Sí, la verdad es que da tiempo a todo. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, ¿qué tal?
Pues muy bien, pero con la sensación de que viene tertulión importante hoy, ¿eh?
Sobre el baloncesto, imagino.
Sí, vamos a hablar de baloncesto, un poco de todo.
Bien.
David Albelda, Valencia, ¿qué tal, David?
Muy buenas.
¿Te lo esperabas o ha sido más de lo que esperabas?
Más de lo que esperaba y creo que demasiado abultado el resultado.
Demasiado abultado. Perfecto. Ahora lo analizamos todo. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Para ti ha sido abultado el resultado?
Sí, hombre, claro, cuando hay un 5-1 es abultado. Y desde luego, tampoco esperado.
Jorge Bustos, gabinete de crisis del Real Madrid. Hola, Jorge. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué lectura? ¿Cuál es la primera lectura? ¿El primer tuit que has puesto después de del partido? ¿Cuál ha sido?
No
algo
sé,
así como que se rompa todo. Vale más que se rompa todo para...
Una cosa que dicen los ingleses, ¿no? Que cuando las cosas van mal, lo mejor es que se estropeen del todo para empezar de nuevo, que es lo que hay que hacer ahora, ¿no?
Tienes la sensación de que se ha estropeado del todo. O sea, que
sí,
no hay...
el castigo es excesivo. Digamos. Aunque hubiera empatado, lo hubieran hecho igual, pero encima con 5-1 la humillación es quizá demasiado dolorosa, ¿no? Pero es verdad, es lo que ha dicho Casimiro al acabar el partido. Es decir, es la tónica, la imagen de hoy es la tónica de toda la temporada. Con lo
sí,
cual,
sí.
Luego
sí.
Analizaremos responsabilidades.
Todo, todo. Y está Antonio Ruiz también.
Hola,
Antonio.
Hola, Juanma. Aquí ha habido por escuchar a Taruguitos y Nerviositos. Y si quieres le cedo mi puesto a alguien, porque a la vista de la pompa fúnebre desde las 6 de la tarde, yo no sé si vamos a hablar mucho de lo mío.
No, hombre, sí, sí, por supuesto. Hay
¿sí?
que hablar de,
ah, vale.
Hay que hablar
me
de
quedo,
todo,
no
por supuesto.
Ah, vale.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para ti ha sido más de lo que pensabas también, supongo, ¿no?
El Barça, sin ser excelso, le ha metido una pana al Madrid como si hubiera sido el Super Barça de Guardiola.
Vale. Sin Messi, además, ¿eh?
Sin Messi. Importante
sin Messi.
Apunte.
Es un apunte que no debe pasar por alto que este Barça sin Messi le ha metido 5 al Real Madrid. Paco González, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, los oyentes de la COPE son los primeros que saben desde el primer momento cómo está la película. Y la película es que el elegido es Conte. No está cerrado Conte. A día de hoy la idea es Solari para Melilla, Conte para el Real Madrid Valladolid, que es el próximo partido de Liga. ¿Por qué? Primero porque hay que cesar a Lopetegui, que se hará mañana, y segundo porque hay que cerrar con Conte, que he oído antes a Mónica Marchante con el tramo de Gorrochano decir que ya estaba convencida que eso estaba cerrado. Pues no, querida Mónica, y espérate que no haya sorpresas porque hay algo de su desvinculación con el Chelsea que tiene que ver con que si firma por otro lado igual tiene que renunciar a pedir todo el finiquito. Parecía que era solo en el caso de que fuera a regalar a un equipo inglés, que también se habló del para el United si echaban a Mourinho, pero están ahí dándole vueltas. O sea que a lo largo de la mañana se querrá cerrar lo de Conte. Si todo va normal, hay junta directiva a las 5 y luego se anuncia. Pero yo no descartaría que se anunciara ya por la mañana el cese de Lopetegui, porque al fin y al cabo, desde última hora de la tarde, toda la noche y mañana por la mañana, Florentino va a ir hablando con todos los directivos. O sea, lo que no quiere es que los directivos vean una nota de prensa con el pastel ya cocinado. O sea, que se sientan partícipes de una decisión que está toda ahí. O sea, que cae Lopetegui, eso se anuncia mañana, o bien a la una en nota de prensa, en la web o no sé qué, o bien después de la junta directiva. Se cierra durante el día, si se puede, a Conte, como no daría tiempo para presentarlo hasta martes o miércoles, pues a Melilla que viaje Solari, como entrenador de emergencia solo para el partido de Copa. Y si no, pues... y después Conte para el sábado.
A mí
o sea, esa es la idea, pero sí, espérate sí. Que se cierre Conte, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que cerrarlo.
Que, si se cierra así, me parece casi hasta lo más normal, que Solari vaya a Melilla y que Conte se quede trabajando con el equipo teóricamente titular en Valdebebas y en Melilla pues una unidad de... un retén, ¿no?, para sacar el partido adelante, que dadas cómo están las circunstancias y cómo viene la temporada para el Real Madrid, ya solo faltaba que el miércoles hubiera una sorpresa en Melilla o que el equipo lo pasara mal
No creas en muchos retenes, ¿eh?
Es que estaba, según estaba diciendo, digo, sí.
Van a ir bastantes titulares a Melilla. No sé si a jugar, pero van a ir bastante.
Sí, sí. También te digo, el Madrid...
Copa viaja en 16, ¿no? Porque el Melilla es un equipo.
Se había cambiado eso, me parece.
Yo creo que 18 también.
Se cambió el año pasado, me parece.
Yo creo que en los equipos de segunda B sigue siendo 16.
16, porque las actas de segunda B son 16 futbolistas.
Ah, vale, vale.
Son equipos ya de fútbol profesional, claro. Ya son 18.
Vale, vale. Que no, iba a decir, Paco, que no sé si Florentino, ahora que es Vox Populi, que el candidato número uno es Conte y que Conte es el elegido y tal y no sé qué, puede permitirse decir que no ha conseguido fichar a Conte.
Es que si no lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir. Me estaba preguntando un entrenador ahora mismo, pero no quería a Pochettino para el año que viene. Es que Pochettino el año que viene está como el año pasado. Claro. Es decir, tiene contrato en vigor. Si le echa al Tottenham, pues sí le gustaría el Real Madrid. Pero ahora mismo de lo que hay, vamos, y te lo dije desde el primer día, no os hagáis líos con Solari, con entrenadores
de transición, y así lo contamos. Sí.
Con nadie. Ni Roberto Martínez no se va a meter en otro jaleo de selecciones. Se va por Conte y si se pincha en hueso, pues.
Pero vamos, que una cosa, que si ahora no viene Conte, es un cante.
Sí.
Es un cante.
Sí, porque además es que es difícil encontrar un entrenador y en estos momentos acertar con el entrenador es la solución de la temporada. Hmm. O sea, tú puedes acudir al mercado de invierno y fichar a un central y a un no sé qué. Bichos no vas a poder traer en invierno. O sea, hay que acertar en el entrenador. Parece mentira que un entrenador pueda arreglar todo. Pero es que, como ya lo hemos visto, es que Zidane, que entró ahí por la puerta de atrás pensando todo que se la iba a pegar, cogió el equipo a no sé cuántos puntos y casi termina ganando la Liga y trincó la Champions y los que parecían acabados dejaron de estar acabados, pues es acertar en el entrenador.
¿Se puede dar la circunstancia de que alguien piense que Lopetegui no es el máximo responsable, a lo mejor, de lo que está pasando y, sin embargo, pensar a la vez que lo normal es que Lopetegui deje de ser entrenador del Real Madrid?
Claro, se puede dar la circunstancia. ¿Cómo claro. se va?
De hecho, se dan.
Se dan.
Yo creo que...
Estaba pensando en mí mismo.
Claro, es que no hay un solo culpable. Yo creo que en esta crisis hay muchos culpables. Uno, Lopetegui, evidentemente, que es el que no tiene al equipo 100% en forma. Lopetegui, que es el que toma las decisiones de las alineaciones, el que toma las decisiones tácticas. Los futbolistas, que evidentemente hay más del 80% de los jugadores de esta plantilla que están fuera de forma, no solo física, sino mental. Y luego el presidente del Madrid, que es el que ha planificado esta plantilla, en la que evidentemente no ha querido sustituir a Cristiano Ronaldo por otro o por otros goleadores, y más tarde o más temprano también lo vas a pagar eso.
Yo creo que al final el error de Florentino es traer a Lopetegui. Cuando pasó lo del Mundial, el pollo era tan grande con respecto a la selección que no hubo nada de debate si Lopetegui era un buen fichaje,
verdad,
para el,
verdad,
el Madrid.
Sí.
Entonces nadie lo sabíamos. Oye, con Zidane, ¿cuánta gente se equivocaría pensando que Zidane no iba a valer para eso? Pues ni se habló de si... Y mira, ahora se ha demostrado que Lopetegui y el hombre, pues no ha valido.
Por cierto, que son 18 en la Copa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La crisis yo creo que es tan profunda que no hay un solo responsable. O sea, cuando si solo hubiera un responsable, quizás sí sería más fácil. Pero ahora no estamos hablando solo de quién va a suplir a Lopetegui, sino si el que lo supla va a ser capaz de no acabar en blanco la temporada. Esta es la duda ahora y ese es el reto. Es decir, que se consiga por lo menos terminar la temporada con una imagen decente.
Viendo cómo están todos, es imposible que haya un solo culpable.
Claro,
claro, claro. Es que
para mí sí, el primer responsable es Lopetegui, el primero, pero desde luego que no es el único. Y desde luego
el primero
que echarle...
es el que elige a Lopetegui, pero ya de lo que está pasando, porque se ha equivocado con Lopetegui, pero de lo que está pasando es Lopetegui.
Sí,
claro.
Sí, pero desde luego, pero que echar a Lopetegui ya ni siquiera es una condición necesaria, pero no suficiente para afrontar esta crisis.
Lo cual aventura una reconstrucción difícil, ¿eh? O sea, primero tienes que acertar con el entrenador, aunque sea ahora en el corto plazo.
No, primero y único.
Primero y único, ahora no, pero digo...
Luego ya el año que viene...
Yo te lo digo, Paco, mirando ya hacia el futuro. Primero ahora, por supuesto, acertar con el entrenador, a ver cómo salvas esto, que es salvable, porque lo demostró Zidane, pero esto no se arregla que venga Neymar, ¿eh? Yo creo que esto requiere una cirugía más profunda.
Hombre, a ver si te crees que el Madrid no lo sabe. O sea, Madrid tendrá que buscar...
Pues parece que no lo sabe porque este año no lo ha hecho.
No, pero es que este año es cuando se le está cayendo todo.
Yo creo que Paco,
tendrá que buscar mínimo un central, un centrocampista, que ya os dije que sería Eriksen, si le saliera
no
la
sé
cuenta.
Por qué no lo ha hecho este año.
Y un bicho
porque ganó la Copa de Europa.
Pues porque el centrocampista, además te lo voy a decir tal cual me lo dijeron, si a Eriksen le decimos 20, te va a decir, pero voy a jugar. Claro. O sea, que es que muy probablemente para traer a Eriksen haya que dar la baja a De Best. Y a De Best es que no le ibas a sentar en el banquillo justo a este año.
Es muy
te he puesto un ejemplo, ¿eh? Te he puesto un ejemplo.
Sí, sí, sí. Pero lo que es si evidente... Tú lo ves...
lo que es evidente es que al Madrid le está atropellando el cambio de ciclo. Yo creo que tenían ahí no solo el tema Cristiano Zidane, más esas dudas alrededor de Bale, que se iba y de repente no se va porque sacan a Cristiano. Yo creo que, es una opinión mía, que pensaban en un aumento de prestaciones de Bale, de Benzema, la aparición de Asensio, y todo esto se le está cayendo.
Tal cual.
Se ha ido Cristiano.
Pero mira, Albert,
no ha crecido nadie.
Pero
no
eso, fútbol, eso que está muy bien visto, yo creo que está muy bien visto, yo no sería capaz de decir que en el mes de junio, que es cuando se explota todo esto, estaba mal tirado. O sea, a mí Lopetegui, o sea, el Madrid, ¿por qué juega un partido? Uno, vale, me diréis que es uno solo, contra la Roma. A mí me parece que la selección española que dirige Lopetegui es un equipo que juega muy bien al fútbol, y que es un tipo con unas ideas muy claras, que aquí no sale, correcto, ya, eso, no vamos a perder un minuto más, pero a mí no me parecía mal. O sea, el momento en que tú dices, oiga, los bichos no pueden venir, y tengo la plantilla que tengo, porque el año pasado estábamos diciendo que el Madrid acertaba con una serie de chicos jóvenes, que por lo que sea no han cuajado, pero a mí no me parecía tan descabellado esto en el mes de junio, te repito. Pudo fichar a Mbappé y no lo trajo. Oiga, llevé al médico. No pudo fichar lo que realmente le hubiera dado un salto de calidad importante, y apostó por una continuidad, pues yo que le ha salido rana. Ahora, el entrenador no es un piernas.
No, pero hay entrenadores buenos que salen mal.
Una apuesta
claro,
mal.
Yo lo que pienso que es más sencillo todo esto. En el fútbol, como lo estamos viendo, te echan cuando no ganas. Y cuando ganas, juegues bien, mal o regular, sigues. Lopetegui le echan, no porque su equipo juegue bien, mal o regular, es porque palma. ¿Y por qué palma Lopetegui? Porque su equipo no gana. ¿Y por qué no gana su equipo? Porque no mete goles. Y el Madrid ha cometido un error. Yo sé que duele. No es echar a Cristiano Ronaldo, que me vais a decir que no, que eso ya ha pasado, que el madridismo no se acuerda de Cristiano. Cada día se va acordando un poquito más. Pero no, el problema del Madrid fue no sustituir a Cristiano. Y no me vale la milonga de decir, no, es que no nos vendían a nadie. No, perdona. Sí te vendían, lo que no te vendían era lo que tú querías comprar o lo que tú estabas encaprichado en comprar. Pero vender, vendían a muchos.
Manolo, cada vez que digas eso, te voy a decir siguiente.
No es verdad.
Que para ganar al Levante, al CSKA y al no sé qué.
Pero al Barça no.
El Madrid tiene.
Pero al Barça no.
Bueno, ya veremos.
Ahí
pero
te lo admito,
al Barça no.
Ahí te lo puedo admitir.
Pues ya no discutas más.
No,
al Barça
no. Manolo,
le han metido 5.
A Lopetegui no le van a echar por perder en el Camp Nou.
No, perdona.
Le van a echar porque va
a
noveno. Porque ha perdido 4 partidos.
Van a echar por lo que he dicho,
que son
porque no gana.
Los mismos que
porque
ha ganado.
No gana.
Porque le han metido 14 goles, que son los mismos que ha metido. Manolo,
porque no gana.
¿Tú quieres llevarlo todo a Cristiano?
No,
pues vale, te lo llevas todo a Cristiano.
No,
pero
no,
Madrid
Paco, que
no
Cristiano
juega.
Courtois
no para.
Una...
Los defensas no defienden.
Paco, que
el centro
Cristiano
campo
es una
no
pedrada
está.
Mía. Si de Cristiano no se acuerda nadie. Eso es una pedrada
lo
mía.
Lo quieres
Cristiano
llevar todo ahí. Pero
que
el Madrid
que echarle,
ha perdido con el Levante, con el Alavés,
que no han fichado jugadores para meter goles. Hoy el Madrid ha vuelto a tener 5 de gol. 5 de gol. 5 y no las mete.
Hoy ha vuelto a Ramos a regalar otro gol. Ramos.
Y
Varán, otro.
Lo digo yo.
Otro. Y Nacho, otro.
¿Y qué?
Pues
¿y
que
qué?
Si no regalas, igual
pero,
no pierdes.
Si no metes, por mucho que no regales, pero es que no mete. Es que el Madrid ha tenido 5
no, podía haber ganado
gol.
0-1, ¿no?
No, el Madrid ha metido 5 de gol.
Cuenta, no te hagas trampas, Manuel.
No, el que
el
no
Madrid
te hagas
no está bien en
tú,
ningún lado.
Que llevas mucho tiempo haciendo de trampas y
en
te las
ningún
crees.
Lado.
Mira,
en ningún lado está
Ronaldo,
bien.
Paco, es el mayor error histórico del Madrid. Y el segundo, ¿sabes cuál es? No traer un futbolista que le sustituya.
Vale.
Ahora, si te quieres hacer trampas, di que está muy bien vendido.
Hay una cosa. Dilo. Que el año pasado, cuando
hablábamos
del futuro de la BBC...
Y también él ha sido el que ha prohibido que traigan a su sustituto, él. También.
¿Tú a quién hubieras traído?
¿Pero yo a cualquiera?
No hay ningún sustituto.
A cualquiera.
No, ¿cómo que no hay ninguno? Vamos a ver, Harry Kane le pusieron precio. ¿Por qué no lo fichó el Madrid? ¿Por qué?
280 kilos hubieras pagado tú por él.
¿Qué pasa? Oye, perdona. ¿Cuánto le dieron por Cristiano?
100.
No, 100 no. Tú no dijiste 100. A ¿no? ver si ahora cada día das una cifra. Yo te escuché decir 108. Súmale Vinicius.
Bueno, joder, también tú.
Bueno,
también tú.
Oye, perdona. Es que te voy 108. A dar los números. Vinicius. Súmale Odriozola. Súmale Lunin, es el portero que han fichado. Súmale Rodrigo. Y súmale Cristiano, a ver cuántos te salen.
Vale, y entonces no tienes lateral derecho, no tienes no sé qué. No, y
la
empiezas a una perla del fútbol.
Pero, ¿no? ¿Lateral si el lateral derecho no juega,
Paco,
ni cuando se lesiona el séptimo lateral derecho.
Paco, aunque vayan
Paco,
en verano,
cometes,
aunque vayan
yo,
en verano
por favor,
alguien,
mira,
les va a costar igual de
en la grada. Vinicius en la grada. Odriozola es el séptimo lateral derecho del Madrid.
Bueno,
el otro en el Leganés ni juega. Rodrigo va a venir en enero.
O sea, para ti todos los problemas es que no ha venido un bicho.
No, hombre,
a ver,
claro,
una cosa. El año pasado, cuando el Real Madrid en enero ya tenía una brecha en Liga importante y quedó eliminado en la Copa del Rey.
No, entonces no estaba Cristiano.
Hubo, sí, estaba. Sí, espera, déjame, Paco. Espera, Paco, lo que digo es que hubo muchas críticas al tema de la BBC y todos coincidíamos en que en la BBC sobraba uno o dos.
Sí.
Pero que no era Cristiano.
Son los dos que se han quedado.
En ningún caso era Cristiano. Todo el mundo decía que el proyecto de este año del Real Madrid pasaba por desprenderse de Benzema o de Bale.
No, de Bale.
O de incluso de los dos. Bale, Benzema o de los dos.
O sea, la idea era Asensio, Cristiano, Neymar. Y ha quedado en Bale, Benzema y
pues entonces
y Asensio, Isco,
claro,
pero y no se esperas con
Cristiano,
no, pero no te hagas esperas, Manolo, en una cosa. El gol generalmente viene producto del juego.
Sí. Y lo mete
el gol viene producto del juego.
El Real Madrid ha tenido muchas ocasiones de gol en partidos que ha perdido esta temporada. Muchísimo.
No, pero si vais al partido, te engañas tú. Si vais al resultado, si la mete Modric es otro partido.
Pero vamos a ver. Vamos a ver. Que una de las grandes diferencias en el partido de hoy, es que en el Barça estaba Luis Suárez de delantero y en el Madrid estaba Benzema.
Y el Madrid, Tomás, ha ganado muchos partidos. Goles sin jugar bien.
Pero también ha habido una actitud diferente parte de los dos equipos. Aparte de que en uno esté Luis Suárez y en el otro Benzema.
La primera parte del Madrid
es impresentable.
Por eso es
memorable por mala. Porque tú te puedes esperar.
No se puede salir así a jugar en el campo con esa situación.
Cualquier Madrid. Pero yo no me puedo esperar el Madrid del primer tiempo.
Para mí hay algo peor.
¿Cómo lleva salida
para
la temporada?
Un segundo. David Albelda, ¿para ti qué es peor?
Sí, yo creo que para mí hay algo peor. Y es, después del 3-1, bajar los brazos. Les han caído dos más, pero después de haber caído 4-5 y sí.
Escucha, eso le pasó el otro día al Atleti en Dortmund.
No, sí, pero ¿sabes qué pasa?
Esa parte es más comprensible,
Paco,
que regalar
el primer
tiempo. Pero
Paco, eso cuando es un equipo como el Real Madrid, ante un rival como el Barcelona... Eso lo que detecta es que los jugadores no están bien. No puede caerse. Un Real Madrid no se puede caer y dejar que tu eterno rival... Vamos, es que han sido 5 ya te digo, pero es que podría haber sido...
¿Cuántos primeros tiempos ha regalado el Madrid esta temporada? Se ha regalado todos los primeros tiempos.
Se
lo ha regalado al Barça.
Eso es. Y otra cosa es regalarlo porque sales al Camp Nou... como el noveno clasificado.
Claro,
porque se ha comportado como el noveno, a esperar sin balón,
regalando.
Pero perdón, Paco, cuando decís eso, esa es una consigna desde el vestuario, desde el banquillo.
No, hombre, no, pero
hombre, es un planteamiento.
Pero regalando, mira, como ha regalado la primera parte, que la ha regalado de una manera infame e imperdonable. Cuando ha pisado el acelerador al equipo que le ha hecho 5 goles, y como dice Alves, le ha podido hacer 8, le ha tenido 2-1 y una pelota al palo.
Es verdad.
Sí, y dos remates que dice, oiga, sí, ese partido...
¿Y por qué no ha empatado?
Pues no ha empatado porque no ha metido la pelota dentro.
¿Por qué no ha metido la pelota dentro?
Bueno, pues
porque
ya
ha generado para meter la pelota
15
dentro.
Minutos.
Pero como no... Bueno, en 15 minutos... Ha tenido 8, 3, 20. Más el palo, más una de Benzema por encima del marco.
Que sí, pero Manolo, no que para hoy te vale, pero para no ganar al CSKA, para no ganar al Levante
tampoco
o al Alavés,
si
en Madrid necesitaba a Cristiano, el año pasado tenía que descansar a veces.
Tampoco lo han metido, Paco, no te engañes, tampoco lo han metido.
¿Y necesitas a Cristiano para eso?
Pues mira, Paco,
el Madrid va a bajar a segunda.
El año pasado tú y yo, que afortunadamente alguna vez coincidimos, no parábamos de decir que Cristiano... tapaba muchos de los problemas del Madrid de fútbol.
Que Cristiano llegó a enero
con
4 goles.
A partir de enero tú y yo decíamos que Cristiano tapaba muchos de los problemas del Madrid de fútbol.
Pero Lama, como toda persona...
Pero no iba noveno.
Con Cristiano, el año pasado el Madrid, insisto en esto que ya he dicho muchas veces esta semana, acabó a 17 puntos del Barça en Liga.
Claro.
A 17,
Y
17. Lo que pasa es que el Real Madrid el año pasado ganó la Copa de Europa y eso borró lo que había pasado en Liga.
Bueno,
borró lo que había pasado en Liga.
Este año no se pondrá la gente nerviosa, ganará el Madrid la Champions.
Yo te digo que la noticia de hoy no es que el Madrid haya perdonado el empate, porque la sensación es que el partido era del Barça siempre, salvo del 1 al 30 de la segunda parte.
La segunda parte estaba el Camp Nou callado.
El momento del 2-1, claro que ha tenido partido el Madrid, pero ¿quién ha merecido ganar?
Pero el palo ese de Modric, también lo ha tenido Luis Suárez.
Sí, para pero después.
Pero tú recordarás.
Si entra, a lo mejor es otro partido y no te taparía ninguna de esas
sí,
carencias.
Pero
es
del
como lo de Cristiano.
Del partido
Miguel,
de hoy,
lo de
Tomás.
Cristiano, perdóname que te diga, lo de Cristiano, un tipo que te hace 40 o 50 goles cada año, pues naturalmente que lo echas en falta. Sí,
pero Guas, perdona un segundo. Lo que le ha pasado hoy al Madrid, que es dar un palo con 2-1. Le ha pasado a 47 millones de equipos en el Camp Nou, ¿eh? Y acaba
sí, hombre,
recibiendo 5.
Sí,
no, al Madrid le ha pasado lo que le pasa a cualquier equipo en el Camp Nou.
Te repito que te está diciendo Papu y te digo yo, y estamos equivocados los dos seguro, que el problema no es hoy, es el Levante,
claro,
es el Victoria Pilsen.
Sí,
coño,
sí,
es eso, porque...
Pero, visto lo que hemos visto, hay que pensar que el Madrid estaba mucho peor de lo que nos habían contado, porque claro, lo que veíamos desde fuera tampoco nos parecía que hubiera para tanto. Pero es que a mí
lo que es el peor desde los años 60.
Para mí lo que me ha llamado más la atención ha sido la actitud del primer tiempo.
Claro,
y luego, efectivamente,
es
en la, el Madrid en la segunda parte ha salido, visto que se había quedado sin personalidad y sin juego, ha salido a la heroica. Y la heroica le ha salido muchísimas veces. El Madrid ha estado a punto de salirle, pero a la que le han metido el tercero, como bien explicaba Albelda, han sido luego hasta el quinto, pero podían haber sido hasta el
siete. ¿Sabes cómo estaba el Madrid? Como decía la clasificación, tal cual. Sí. Hoy hay un planteamiento temeroso, y eso es culpa de Lopetegui, donde esperaba el equipo, jugar en largo a Benzema. A Benzema.
Vamos, hombre.
Sacrificar al único delantero rápido que tienes, tapando a Jordi Alba, que encima sabes que no vale para tapar, comiéndose las entradas de Jordi Alba. Luego la actitud de los jugadores, como siempre, con falta de confianza, perdiendo balones atrás, el Barça ha recuperado la mitad de los balones en campo del Real Madrid.
Es de cachondeo.
Que eso habla bien del Barça y horrible de cómo sacaban el balón los de atrás del Madrid. O sea, ha sido todo tan lamentable en la primera parte que la segunda solo podía ir un poco a menos mal el Madrid, el Barça se ha relajado un poco, ha acertado Lopetegui al meter tres centrales y por lo menos tapar Jordi Alba, pero luego ha acertado Valverde.
Los cambios de Valverde decisivos.
Se está jugando el Madrid y ha chapoteado, es lo que ha hecho en ese rato.
Oye, no hagamos un análisis tan... no podemos decir, cuando ha salido es temeroso, culpa a Lopetegui, y cuando el Madrid se va es porque el Barça se ha relajado.
El
entrenador con sus cambios ha mejorado el Real Madrid. Y
si te lo acabo de decir, que al ponerse entre centrales por lo menos ha tapado el agujero de Jordi Alba.
Yo creo que todos los que estamos aquí viendo el partido hemos pensado que si el Madrid empata podía ganar el partido.
Hombre. Y tanto.
Yo lo he pensado,
podía, pero
y además las ha tenido, pero Albelda,
es que esa suposición me parece de equipo muy pequeño.
Es que eso que dices tú, lo
decimos cuando va cualquier equipo al Camp Nou, pues tuvo una con 2-1 y luego le cayeron.
Es que ha sido una a base de juego de meter al Barça en su campo, le ha robado el balón al Barça en su campo, le ha salido bien la presión.
Oye, espera,
ha tenido
segundo.
15 minutos con el 3-1, es cuando se ha venido abajo. Ha dicho, ya es imposible, se acabó.
El 3-1 es en el minuto 75.
Dejadme una conexión simplemente, luego seguimos hablando del partido con Giovanni Guardalà, que es compañero de Sky Sports Italia y que ha seguido la información de la Juve, por ejemplo, cuando ganó los tres Scudettos Conte. Hola Giovanni, buenas noches.
Buenas noches.
Giovanni, te voy a preguntar una cosa muy concreta. ¿Tú sabes si en el contrato de finiquito de Conte con el Chelsea hay alguna cláusula que le impidiera después fichar por algún otro equipo si no ponía dinero? ¿Sabíais algo de eso?
No. Conte puede entrenar en cualquier país que no sea Inglaterra en esta temporada sin problemas, porque no hay ninguna cláusula que... de este tipo.
Siempre que no sea
Inglaterra. Exactamente. Si quiere entrenar en Inglaterra, tiene que encontrar un acuerdo con el Chelsea. Si no, puede entrenar donde quiera sin problema.
Giovanni me lo confirmará, pero me están diciendo exactamente que el problema es que está reclamando 9 kilos y que tendría que renunciar a 3.
Pero reclama él para su sueldo.
Le faltará cobrar el finiquito.
Tenía un contrato de 9 millones de libras con el Chelsea. En caso de fichar por el Madrid, se entiende que tendría que renunciar a 3 de esos millones.
No. Porque en este momento hay un juicio que va adelante y no es totalmente diferente porque lo echaron. Lo echaron y no tiene un contrato. Así que no. El juicio va adelante porque él quiere justamente que lo paguen, pero no cambia nada si va a entrenar el Real o el Milan o no sé qué. Si va a entrenar, por ejemplo, el Manchester United, entonces tiene que regularizar todo y encontrar un acuerdo. Si no,
Giovanni,
no, nada.
¿Tú sabes dónde está ahora mismo Conte?
Ahora mismo está en Londres porque acaba de aterrizar hace 3 horas, creo, porque estaba de vacaciones y en Egipto, así que ahora estará en casa, presumo.
¿Tenía previsto estar esta noche en Londres o ha adelantado el viaje teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Camp Nou?
No, absolutamente. Él no ha visto el partido porque estaba en el avión. Era previsto así porque tenía que volver hoy y no ha cambiado su programa por esto, absolutamente.
¿Tú conoces perfectamente al entorno de Conte? ¿Crees que va a ser el próximo entrenador del Real Madrid?
Es una opción, pero no lo damos por hecho aquí en Italia. Bueno, es una opción porque sabemos que Florentino, como prima opción, quiere a Antonio Conte. Pero sabemos también que hay una situación particular porque está claro que Conte, si quiere entrenar, aceptar entrenar a Real Madrid, tiene que tener todo claro, que el ambiente lo quiere, que el vestuario lo quiere, que se puede trabajar, porque él trabaja mucho, mucho, mucho. Y está claro que no es un entrenador que en ese momento quiere entrenar sí o sí. Si el proyecto es un proyecto interesante, claro que el Real Madrid le gusta y sobre esto no tenemos dudas. Pero está claro que tiene que ser un proyecto importante, largo y que lo convenzca.
Traducido, que no quiere 6 meses, vamos, que no quiere un año y medio por lo menos y otro opcional.
No me extrañaría, sí, 2 y medio. Sí.
No, 1 y medio y otro opcional. Y hombre, el Madrid se dirige a Conte, no va a decir, vente para el partido de Melilla.
No, es que, perdona.
Uno y medio no creo, ¿eh? 1 y medio no
dos
creo.
Y medio. Como dos Conte. Y medio, Paco.
Yo te digo que será 1 y medio más un opcional, por muy Conte que sea.
Vale. Pero tú dices lo que le van a ofrecer. Otra cosa es lo que dice la otra parte y luego cómo es la negociación. Claro, es que Conte va a decir que 2 y medio. No me extrañaría nada. Giovanni, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Giovanni Guardalà, compañero de Sky Sports Italia, que ha cubierto la información de la Juve. Y Miguelito, compañero de la cadena COPE, que ha cubierto la información del Real Madrid, con brillantez en los últimos años. Miguelito, ¿ya estás en Madrid?
No, se ha quedado a medio.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Ya estás en Madrid.
Ya estás en Madrid.
A esta hora lo que sabemos es que hay programado entrenamiento mañana a las 11, Maldebebas, y que el cuerpo técnico del Real Madrid no ha recibido de momento ningún tipo de comunicación, así que en principio son los que van a dirigir ese entrenamiento. Aparte de la derrota y todo el asunto Lopetegui, el partido deja 2 lesionados, recordemos, Varane, que se ha retirado con dolores en el aductor de la pierna derecha, será sometido en las próximas horas a una resonancia magnética, al igual que Marcelo, que a la hora de dar un taconazo pues ha sentido un pinchazo en los isquios y que también necesita esa resonancia para confirmar el resultado.
Es que esa es otra. ¿Cuánta gente se lesiona en el Madrid?
Pregunté yo de 15 días. Muchos.
Bueno, es que hoy ha dado la sensación que había algunos que ya estaban jugando muy justitos, ¿eh? Empezando por Marcelo.
Por Marcelo.
Y la sensación de Varane.
Bueno,
y te voy a decir que hasta Casemiro
ha calentado como Odriozola,
como a cámara lenta.
Sí,
pero eso lo comentamos desde 15 días. Los jugadores del Madrid se lesionan muchísimo.
Sí, pero
muchísimo.
Es otro de los puntos que se pone en el debe de Lopetegui en este arranque de temporada. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como cada noche, muy pendientes del 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope, y muchas críticas al Madrid, a Lopetegui y al partido de los blancos en general de esta tarde. Dice uno, pues va a ser verdad que el karma existe, Lopetegui, donde las dan, las toman. Lopetegui cumplió su sueño en junio, 4 meses después se va a cumplir el de 45 millones de españoles. Bye bye, Lopetegui. Te pregunto un oyente, ¿culpará Marcelo hoy a la prensa por la derrota? Hay varios pesos pesados que están de vergüenza. Florentino debería de fichar a un director deportivo como Monchi, lo tengo clarísimo. Te hace una pregunta en oyente, Paco, te dice si hay alguna opción de que el Madrid fiche a Vilasboas.
Si falla Conte ya me creo cualquier cosa, no lo sé.
Otro dice, hablan de Conte, pero yo creo que el único que puede salvar esto es don Fabio Capello. Vuelve, por favor. Comenta otro oyente, decidle a Lama que Florentino no ha traído...
He leído Escolari en la gacheta también por la tarde, he leído. No, van a salir aquí...
Le dice
el colega de
Solari, se les ha ido la C delante.
Le dice un oyente a Lama, igual Lama, a Florentino no ha traído a un delantero, pero ha traído 4 Champions en 5 años. Y por último, dice un oyente, me deja perpleja que Florentino Pérez no quiera meterse en líos con la selección de Bélgica y sin embargo no tuviera ningún reparo en fichar al seleccionador español 2 días antes del Mundial.
Partidazo el de esta tarde y tiempo de juego, el programa que estamos escuchando en este momento en la cadena COPE.
Volantazo.
Tertulión, Tertulión, entrevistón, ahora seguimos. Aquí seguimos en el Tertulión, en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Manolo Lama, con Paco González, Tomás Guas, David Albelda, Miguel Rico, Jorge Busto, Roberto Palomar y Antonio Ruiz. Y con Miguelito, me ha sorprendido mucho, Miguel, la fuerte crítica de Casemiro con Ricardo Rossetti después del partido en Being Sports, que vamos, que se atribuía toda la responsabilidad. Hablaron él y Ramos especialmente, ¿no?
Sí, sobre el campo Casemiro es el que ha dado la cara. Por cierto, le han sacado del vestuario. No ha aparecido nadie por el flash interview, ni Lopetegui, que directamente ha ido a la sala de prensa, ni ningún otro futbolista en el flash. Luego Ramos sí ha aparecido por la zona mixta para dar explicaciones. Y bueno, a Césped, todavía con el corazón latiendo a mucha velocidad, Casemiro haciendo autocrítica, diciendo que el equipo no había estado bien. No le ha gustado a Ramos que empleara la palabra desastre, pero reconociendo que los jugadores tienen mucha culpa de esta situación. Y después Sergio Ramos diciendo también que el vestuario, que el equipo podía hacer algo más en todos estos partidos.
No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro del campo. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Porque este club te exige el máximo, tiene que dar el máximo. Y los 5-1 es la temporada, lo que estamos haciendo toda la temporada.
Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno, ¿no? Opinar de esa manera y en ese aspecto hay que mantener la calma. No es el día para señalar a nadie. Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica y saber que todos siempre podemos dar un poquito más y quizás, pues, a veces la culpa también es de los jugadores.
Quizás a veces.
Exactamente lo que ha hecho, o sea, lo que Casemiro.
Sí, Ramos le echa la bronca a Casemiro,
sí,
y dice, hay que hacer autocrítica. Y luego los jugadores.
Hoy concretamente muchos jugadores podrían hacer un acto de contrición, porque han hecho algunos partidos verdaderamente hoy infames.
Mira, según estaba escuchando ahora, ¿os dais cuenta lo cómoda que es la vida de Bale? Bale no tiene que dar ninguna explicación. No tiene que dar ninguna explicación.
Y tampoco cubrir a Jordi Alba.
Como no sabe el castellano, es un coño. Dice, bueno, yo qué cojones voy a tener que explicar aquí. No tiene que dar ninguna explicación. Gana una pasta.
Ni Kroos ni Benzema, pero si en la derrota solo hablan 3. Casemiro, Marcelo y Ramos.
Eso de toda la vida, pero lo de Casemiro no tiene...
Pero Bale,
a
lo que voy...
menos a Marcelo.
Perdona, no, yo a lo que voy, Paco, es que Bale se le puso el cartel de líder de este equipo, del cartel de líder del Madrid. Y Bale no puede ser el líder del Madrid.
Ha dicho, ni Ramos lo está siendo. Ha dicho antes,
¿cómo
García,
que no? Ramos sí lo es, Paco. Para bien o para mal, Ramos es el líder del Madrid.
A mí me parece lo que ha dicho Antonio García. Al Madrid le hace falta un líder en el banquillo y otro en el campo.
O sea, sí, no, pero otra cosa, Paco, es que a Ramos no haya estado acertado. Pero hoy ha habido un problema. El Barça ha tenido hoy un problema de liderazgo y lo ha asumido Luis Suárez. Y con Bale no sabes a qué atenerte.
Bale no va a tirar del carro. O sea, él puede meter gol y hacer grandes partidos. Pues, y si le ponen en su sitio, mejor.
Ha costado 100 kilos y le han vendido como el jugador franquicia para esta temporada y las siguientes.
Jugador que el año pasado el Madrid pensaba colocar, pero sin el Cristiano, pues, no tener nada, pues se ha quedado. Pues
tampoco Isco ha liderado nada.
No, pues es que ¿quién
nadie lidera nada. Nadie lidera nada. Porque es que lo que dice Casemiro es impecable.
No, pero nadie lidera nada ni de las vacas sagradas ni de los que deberían ser vacas sagradas, porque Isco tampoco, Asensio tampoco. Bueno, Asensio le han dado un cuarto de hora, pero tampoco los que iban a venir.
Casemiro, cuando ha dicho es todo,
claro,
tácticamente, físicamente, actitud, correr, pelear, es todo.
Si y él al menos ha corrido 10 kilómetros, que es de los que más.
Sí, pero tampoco ha cortado mucho balón. Sí.
Tampoco.
¿10 kilómetros? Pues podría haber ido a Valencia. ¿Bale ha dicho que ha corrido 10 kilómetros?
Ha corrido 10 kilómetros.
Casemiro. Podría haber ido a Valencia y ayudar al del récord que ha batido el maratón.
Queridos, es un agujero.
Ayer corrió 13.
inexplicable.
Lo que no entiendo es por qué Ramos dice que es inoportuno Casemiro al decir lo que ha dicho. Al revés, es, yo creo que es perfectamente oportuno. Perfecto. Y todos estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho, salvo quizás Ramos, que yo luego lo ha matizado.
Yo creo que lo dice como diciendo, yo soy el que tengo que dar el palo y no él.
Ah,
yo
pues,
soy el capitán
pues
que tengo que dar el
palo. Se le han adelantado.
Sí, puede ser.
Y ha dicho la verdad, joder, si es que ha dicho la verdad. O sea, es que muchas veces estamos que si hablan o no hablan. Es ha sido impecable desde el principio al final.
Por cierto, si no afrontan el problema como es, Casemiro, no lo resolverán.
Claro. Lo más grave de Casemiro es que dice que es una cosa de toda la temporada. O sea,
sí,
no de hoy.
Sí, sí, sí.
Esto
no,
es de el
5-1 no hablaba por hoy. No,
el 5-1 es un reflejo de toda la temporada. Es lo
empieza,
más grave que
Juanma,
dice Casemiro.
Empieza en Tallinn. En Tallinn tiene la Supercopa muy encarrinadita, muy puesta, y hay la coña marinera de Marcelo que acaba con el sol.
Parece el más sincero que Casemiro, ¿no?
Y a partir de ahí, pues, coño, es una cosa que hay una flor que sube el día de la Roma y dice, coño, por fin estos tíos, después de unas dudas y tal, han encontrado, se han centrado.
Ya, pero la Supercopa Europa, Tomás,
el equipo, la Supercopa Europa
era un torneo para ellos.
Es la primera en la frente. Es un partido que tenía el minuto 77 dominado. Y el Madrid ganaba las que ellos acababan 2-1 y no pasa nada. Y el Madrid se embolica en una pelota absurda y el Atleti acaba metiendo 4 goles. Pues estupendo. A partir de ahí te digo que llega a un día que es como una especie de puff, ha salido el melón. Coño, han ido a apretar arriba, han cogido la pelota, han estado... Y dice, coño, pues esto ha tenido un tiempo de cocción. Puff, se ha ido abajo de una manera monstruosa.
Miguelito, ¿algo más del Real Madrid?
Bueno, que Ramos no solo ha tenido para Casemiro, también esa reflexión acerca del látigo y los entrenamientos...
Sí. Vamos a escucharle, sí.
...de disciplina, vamos, ya le ha dado los buenos días a Conte, se viene.
Pues sí.
¿Nos convence la apuesta por un entrenador de mano dura en este momento?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario, nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Uf, sí, es un aviso. Pues con este tipo de mensajes, yo no sé si...
Pero escucha, que con Luis Enrique se pegó un abrazo el primer día, y si viene Conte, también, Conte lo primero que hay que intentar es ganarse a Ramos y Ramos ganarse a Conte.
Que
a las 3 semanas puede acabar a la torta.
Pero una cosa... Yo creo que, aunque todo el mundo pensemos que era por Conte, yo creo que el tiro va para Mourinho.
Mourinho gana hoy, no lo van a echar.
No, por eso, que yo digo que el tiro va para Mourinho. Para todos estos que estaban diciendo que iba a venir Mourinho, que le estaban asustando al vestuario con Mourinho, con tal.
Bueno, pues...
Yo creo que el tiro va para Mourinho.
Conte se ha tenido que ir del Chelsea,
Ramos,
por
si fuera
eso,
Ramos, pondría un tuit diciendo, por cierto, el palo era para Mourinho, porque esto le habrá llegado a Conte ya.
Manolo, no pensaréis que esta
gente... Llegado a Conte y vendrá Conte y lo pondrá a titular.
Manolo, escuché la teoría esta de que, no, eso es para el vestuario, lo dijimos aquí, alguien de
nosotros. Sí, para asustar.
¿De verdad crees que se asustan por decir que va a venir Mourinho?
Sí, no se asustan, pero no es tan cómodo que te venga uno con el que no tienes empatía que te venga un tío con el que tiene...
Y uno que le va a hacer currar de lo lindo.
Bueno, sí, ya habéis escuchado la respuesta.
Decir, hemos si es por ganado, esa regla de tres, Antonio,
hemos
si
ganado
esa regla
con
de tres,
todos. O sea,
no, pero si es por la regla de tres que dice Antonio Ruiz, los que no le han hecho currar al Madrid le han hecho ganar Champions.
Sí.
Porque a Ancelotti, a Henke, a Del Bosque y a Zidane se les acusaba de que no curraban. A los que curraban, Mourinho, Benítez y todos estos,
pero
se les acusaba de que
a los jugadores no les gusta trabajar.
Pero sí, Manolo, ¿el que venga viene con un aviso o no? Yo creo que viene con un avisito ya.
Creo que un poco de cultura de trabajo sí le falta al equipo.
Pero no currar a que nos referíamos.
De hace mucho. Y probablemente cuando...
Que no le gusta currar, que un Cholo Simeone, por ejemplo, es muy incómodo para un jugador, aunque luego el resultado es muy bueno, pero durante el camino...
Antonio, pero curran. Otra cosa son los métodos, que son muy diferentes de unos a otros.
Y probablemente iba a decir que cuando Zidane dice adiós, lo primero que está en su cabeza es, yo de esto no saco más.
Claro,
o sea,
lo dijo públicamente.
De este grupo, que encima me ha dado 3 Champions o 4.
Eso decía Cruyff, a Modric, ya no le puedo pedir más.
Miguelito, un abrazo, gracias, buenas noches. Mañana nos cuentas qué pasa en el entrenamiento del Madrid y por dónde van las noticias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Oli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sale muy, muy reforzado, muy victorioso Valverde. De esta semana, ¿eh? O sea, pero mucho. No solo ya de lo que pasó el otro día, de lo de hoy, de cómo ha sabido gestionar la ausencia de Messi, de todo, ¿no?
Sí, y además lo ha valorado muchísimo en la rueda de prensa, todas esas circunstancias. Ha sido una rueda de prensa muy larga, la de Ernesto Valverde, me parece que más larga de lo habitual. Ha valorado eso, el crédito, lo que le preguntaron los periodistas, ¿no? Sobre el crédito que ha podido ganar como entrenador estos días frente al Inter de Milán, gestionando los jugadores reserva, los suplentes, los no habituales, la aportación colectiva e individual con la ausencia de Leo Messi, y después los jugadores también se han gustado, porque habitualmente sale medio, sale un jugador y medio a la zona mixta con las radios, y hoy han salido uno por gol. Han salido cinco jugadores, ha salido Sergi Roberto, Alba, Suárez, Rakitic, Piqué, que por cierto ha lanzado, como sabes, un mensaje a Luis Enrique diciendo
eso es alucinante también, ¿eh?
Que le conoce y que va a rectificar.
Que el día que meten cinco, salgan cinco, y el día que no tal, no salga nadie... Es
salga
que...
medio, salga sí, uno sí, y medio. Sí. Bueno, pues han salido los habituales, que son Alba y Rakitic, que se lo merecen, que van saliendo casi siempre, pero además se han añadido Sergi Roberto, Luis Suárez, que está haciendo unos partidazos liderando el equipo estos días, Gerard Piqué y el propio Rakitic, y también le ha mandado un mensaje cuando se le ha preguntado por la ausencia de Leo Messi estos partidos, diciendo, bueno, a lo mejor ahora tenemos mejor balance defensivo con el esquema de 4-1-4-1. Y después, al margen de hablar de lo propio del Barça, Valverde ha hablado, como sabes, del Real Madrid, y ha dicho que el Real Madrid se rehará, que no tiene ninguna duda. Y después, para acabar, si te parece, simplemente unos datos curiosos que estaba repasando. Las últimas veces que el Barça en la historia ha marcado 5 goles al Real Madrid con el Dream Team, en el 2010, ese 5-0, un partido que se jugaba en lunes, y el 5-1 de hoy, han marcado los goleadores, es decir, 3 Romario, hat-trick en el primero, David Villa marcaba en ese segundo partido del 5-0, Luis Suárez hoy 3, pero es que además...
No, pero Villa hizo hat-trick en el 2010.
No,
metió 2.
¿Romario?
No, Villa
Romario,
en 2010.
Sí. No, Villa 2.
2-2.
Romario hat-trick, Villa 2, pero en los 3 partidos, sí. Seguramente por lo que decía Albelda, que el Real Madrid ya está entregado y el equipo está absolutamente a merced del rival, han marcado actores secundarios. El quinto gol, siempre, Iván Iglesias, Jeffren, en el 2010, y hoy Arturo Vidal, otro actor secundario.
Sí, pero Madrid... los tres partidos se dan la circunstancia de que varios de los goles fueron al final del partido cuando el Madrid bajó la... Sí.
Eso es.
Tiene que dar la
gracia, que normalmente no son habituales.
De que hoy no estaba Messi, si no...
Bueno, han cerrado el Camp Nou para...
Pero eso es lo que podía ciencia haber ficción. Sido y no fue, que es exactamente lo mismo que pasa con las ocasiones que ha habido
en el
primer tiempo, que es verdad que el Madrid en los primeros 20 minutos sobre todo ha tenido unas cuantas del segundo, como es verdad que el Barcelona las ha tenido en la primera parte como para haber liquidado el partido antes del descanso. La cuestión y lo que hemos de guiarnos es lo que vemos, y lo que vemos es que el Madrid está sin ninguna convicción en lo que hace. ¿Por qué?
Ninguna. Sí, porque hay goleadas que han respondido sí. a qué partido de Messi, qué partido del Barça.
No,
hoy ha sido un buen Barça.
Es una Barça. Respuesta colectiva del Barça. Caso aparte, Luis Suárez. Pero no, que hay partidos, estos partidos clásicos, que se pueden muchas veces explicar porque hay un tío que tiene una noche inspirada y arma la marimorena. No, es que en la primera parte, bueno, yo recuerdo un comentario durante la transmisión de Sánchez, que una cosa es no tener balón y otra cosa es ni olerlo, decía al referirse al Madrid. Además no le veías ningún interés en recuperarlo, que eso es lo más desconcertante.
Creo que el gran triunfador de la semana en el Barça es Valverde.
Sin ninguna duda.
Sí. Por lo tanto, me veo obligado a hacer una llamada de larguísima distancia a Australia, donde está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal, Juanma? A todos, buenos días.
Buenos días,
Emilio.
¿Has podido ver el partido, Emilio?
Sí, con una web ilegal que da todos los partidos.
Empezamos bien.
Primer delito.
La Liga haciendo campañas para acabar con la piratería y nosotros en el tramo más escuchado del año, aquí estamos.
Bueno,
está equivocado, hombre, que lo diga bien.
Estoy en una medio cabaña aquí en medio de Phillip Island y había un televisor antiguo, aquí lo daba bien y no ha habido forma. Entonces con el portátil hay una web muy guay que...
Pero ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué quieres decir?
Oye, ¿y si por la mañana han echado ya a Lopetegui o no?
Es igual que la semana pasada, exactamente la misma pregunta.
No, esta vez lo pregunta Paco a Emilio.
Presenta a Conte ya.
No, a ver, me ha parecido... Primero, coincido con todo lo que habéis dicho, pero sobre todo la salida del Madrid, la primera parte de Madrid, yo creo que es de entrenador y de jugadores. Entonces, yo creo que Isco tenía razón cuando dijo, si echan a Lopetegui nos tienen que echar a todos. O sea que es una versión bastante cierta de lo que le está pasando al Madrid. Y después hay una cosa que junto al tema de Alba y la selección, yo querría recordar el partidazo que ha hecho Sergi Roberto y que es el no convocado de Lopetegui para el Mundial. No hablo de que ahí haya ningún tipo de venganza, pero desde luego él mismo lo ha podido ver en el vestuario.
No está mal visto eso.
No, hombre, si fuera por amistad con Lopetegui, Jordi Alba no hubiera hecho lo que ha hecho en la primera parte.
No,
que lo ha fundido.
Pero que Sergi Roberto es muy bueno, le lleven o no le lleven.
Sí, bueno, no, pero sí que es verdad que ha coincidido, y sí, sobre todo en la segunda parte con el cambio de posición, que le ha hecho un daño tremendo al Madrid, porque es un tío que tiene...
Acierto de valor.
Sí.
Porque yo pensaba que era más para que entrara Dembélé y ya terminara de romper en velocidad y no ha hecho falta.
Pero también ha acabado de rematar la faena a Dembélé.
Dembélé ha estado en el 3-1, en el 4-1 y en el 5-1. Sergi Roberto ha estado en el 3-1, en el 4-1 y en el 5-1.
Jugando para el equipo.
Y después querría decir una cosa, porque si no sería muy injusto, y es que al finalizar el partido he repasado los WhatsApps que me crucé con David del grupo Prisa, que el mismo día que ficharon a Lopetegui me dijo: Emilio, esto va a ser un desastre. Un desastre. Y vosotros lo tenéis ahí, lo podéis entrevistar y os podrá contar que eso es absolutamente así.
¿Cómo va el partido ahora, Emilio? 2-1 van ahora.
Pero, perdón, dices David, los mensajes son con David Miner del grupo Risa.
Ha dicho Prisa.
Sí,
es que
sí,
dices, sí, David del grupo Prisa será uno de las allí que ha ido contigo a las motos. Sí. No sé.
No, tremendo, de verdad. Me hizo un retrato de Lopetegui, de sus ayudantes, de lo que habían hecho, de lo que iban a hacer y tal. Y ya no me habló de Navidad, que es que para él era la risa Navidad. O sea, lo iban a echar en un momento.
Vale.
O sea que...
¿Con Valverde te has cruzado algún mensaje de enhorabuena o lo que sea?
Con Valverde me he cruzado un mensaje de enhorabuena, sí. Pero, a ver, él, como vosotros sabéis, es muy escéptico respecto a esto del fútbol. O sea, todo le pilla muy tranquilo y muy sereno. De ahí la respuesta cuando un periodista del Mundo Deportivo maravilloso le ha dicho, ves, ya ha eliminado al Madrid de la Liga, pues que ha dicho, esto es tremendo, o sea, Madrid se levantará y lo tendremos hasta el final del rival, sí.
¿Hay mucha locura en Australia con el Clásico o no? ¿Cómo ha sido allí?
La gente en la calle.
No hay ninguna. Aquí hay una locura por una yegua extraordinaria que ganó el sábado, que es el mejor caballo de toda la historia. Y que es una yegua que hace una cosa que yo he pensado que lo podrían hacer los clubs de españoles, bueno, el Real Madrid no, porque ya no tiene a Cristiano Ronaldo, que es una yegua que se llama Wins, y es una yegua que le llaman el caballo del pueblo, porque hay tanta gente que quiere verla entrenar, que cada día hay colas en el hipódromo de Melbourne para verla entrenar, y la entrada es gratis, pero cada espectador tiene que llevar una bolsa de comida para repartir entre los pobres. Y se ve que da de comer a un montón de gente. Sí, sí.
Por eso digo que
en el club... ¿Qué
quieres? ¿Que el Madrid fiche una yegua para que lleve la gente comida a Valdebebas?
No,
sería
no,
lo
no,
que le faltaba.
Es que eso es lo que quedaba. Florentino mañana anunciar la destitución de Lopetegui y el fichaje de una yegua.
Lo que quiero decir es que podrían hacer entrenamientos abiertos, que los cierran todos.
Es una idea.
Y que la gente vaya y entregue comida. No lo hacen habitualmente el día de los alimentos y tal. Pues no es una manera de...
Sí, sí. Pues es una idea. Pero que apuntamos, bueno, sí, le vamos a dar una vuelta.
Esto de la penicilina va a cambiar.
¿Cuándo vuelves, Emilio? ¿Esto cuándo se acaba, en realidad, esto que estás haciendo?
Ahora Malasia,
¿no?
La semana que viene es Malasia, sí.
Malasia, y ya se acaba, ya vienes para casa y ya vida normal.
Y ya
¿no?
se acaba, sí, se acaba. Y hoy hemos salvado a Mar Márquez de un accidente que podía haber sido tremendo.
Zarco, que le han vestido ahí por detrás, uf, tremendo.
Sí, lo han vestido a 300 kilómetros por hora.
Te echamos mucho de menos, ¿eh?
Lo sé, yo también a vosotros.
Muy bien, un abrazo.
Qué cariñoso estás, qué cariñoso.
Mira
cómo se ríe.
Joder, ¿cómo? Hola mucho el Rozas por el mundo. Este.
Sí, no, no.
Y estamos la versión esta de Emilio por la mañana es otro personaje. O sea, si interviniera como Herrera sería fantástico.
No, estoy contento además porque como he compartido con vosotros pues noches fúnebres del Barça y de Valverde, claro, y todo esto, pues claro. Hoy estoy contento.
¿De quién te has acordado especialmente durante el 5-1?
No. Bueno, me he acordado de sobre todo me he acordado de Valverde, que claro, que estaba ahí muy acosado. He tenido la sensación, por otro lado, de que el club públicamente no lo ha defendido, no ha salido a decir, oiga, pero ¿qué están ustedes haciendo? Este es mi entrenador, ¿me entiendes? Y bueno, me ha alegrado muchísimo por el directo.
Perfecto. Venga, un abrazo, Emilio. Buen viaje a Malasia.
Un abrazo, gracias por la llamada.
Nada, solo faltaba. Gracias. Bueno, pues la llamada de Emilio Pérez de Rozas. ¿Quién estaba diciendo algo del Barça antes de que interviniera Emilio?
Tú estabas diciendo que el gran triunfador
Valverde,
de la semana había sido Valverde ningún tipo de duda.
Quería decir que lo de Jordi Alba ya es clamor absoluto. Piqué, perdona, vamos a escuchar a Piqué después del partido, que le hace esta petición a Luis Enrique.
Si miras individualmente, todos los jugadores han rendido, desde los de arriba, los laterales se han incorporado muy bien, tanto Sergi como Jordi, que por cierto, pues espero que Lucho, que lo conozco, pues va a poder rectificar y lo va a llevar a la selección.
Bueno, son las cosas que se permite decir de la libertad de que ya no
claro,
va a él.
Claro, que no está en la selección, claro.
Sí, pero a ver, es un clamor lo que estamos viendo.
Es indiscutible.
Sí, sí.
Esto solo tiene una salida. Yo creo que Luis Enrique lo explique. Claro.
No, es que yo creo que está abocado, Roberto, que está abocado en el próximo mes de noviembre, ahora, en la próxima convocatoria que jugamos contra Croacia.
El día 8, hay convocatoria.
Él va a dar, yo creo que está obligado a que ya diga las razones que no son deportivas, no que las cuente, pero que diga, no es un tema personal o algo, porque ya no fue la que diga.
¿Cómo que es clara la explicación?
Claro.
¿Qué explicación clara ha dado Luis Enrique?
No, que tiene a Gallá y a Alonso.
Ya, pero no.
No, esa explicación.
Y dijo, y si conviene, invento uno.
Claro.
Oye, escúchame una cosa, dejaros de coñas marineras. El mejor lateral izquierdo de España es Jordi Alba.
Ahora mismo a lo mejor es el del mundo, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, no, pero es que estamos hablando de la selección española. Si quiere me puede poner a mí, iré con mucho interés a jugar en Croacia. Pero el mejor es Jordi Alba. Coño, en publicidad.
Por eso te digo que ya no cuela.
Vamos a dejarnos de coñas marineras de uno, del otro.
Yo creo que no tiene que explicar, Juanma, los pormenores de cuál es su problema personal con Jordi Alba, pero que ya estará claro que él dirá, ya no va a decir que es por un tema deportivo, dirá, oye, pues mira, porque no me cuadra en este grupo, porque no le veo en la vorágine de esta selección.
No hablo de los que no convoco.
Claro, muy difícil que lo explique, ¿eh? Porque
por eso digo,
aunque
eso
encuentres
no
las palabras más bonitas, al final le dejas mal a Jordi Alba. O sea, tú dices, no cuadra en este grupo, que fíjate, es no decir nada. ¿Pero por qué no cuadra? ¿Te lo va a envenenar? Es que es muy difícil que lo explique. Yo creo que va a seguir en
pero
la
porque no va a rectificar. Después de hecho no va a rectificar.
Bueno,
no es capaz de rectificar.
Esto no será irreversible, ¿no?
Yo no soy la gente no se engaña. En el Barça dan por hecho que no va desde hace tiempo.
Pero vamos a ver una cosa.
Juanma, que la gente no se engañe. No va porque no le traga.
Que hay otro tema. Que es que tan grave fue... O sea, lo que pasó fue tan grave.
Yo no sé qué pasó. Pero si pasó algo, desde luego, desde el punto de vista del entrenador, debe ser.
Bueno, también gravísimo. Voy a decir una cosa. No hace falta mucho para que Luis Enrique te ponga la cruz. No hace falta mucho.
Bueno, pero eso
y te lo digo por experiencia propia. Porque como yo la tengo y no la tuve, pues sé que no hace falta mucho para que Luis Enrique te ponga la cruz.
Pero Juanma, todo eso que estás diciendo...
Dicho esto, vivo tranquilamente con la cruz de Luis Enrique. Si o sea, me importa tres narices.
Si eso te lleva a caer en la negligencia y en la irresponsabilidad, que es lo que puede estar pasando ahora, pues no estará haciendo bien su trabajo Luis Enrique.
Y que España viene de palmar un partido, que tampoco Luis Enrique se va a pegar un tiro.
El caso, Juanma, es que si él fuera presidente de COPE, ¿te quitaría el programa o te lo dejaría?
Me lo quitaría, sin duda. Pero si fuera presidente de COPE, haría el programa, qué sé yo, tío. Pues, bueno, ninguno de nosotros.
No le dispuestas el asunto.
Tú que, estás dando buena audiencia, pues sería lo mismo, ¿no? Tú que estás saliéndote y tal, pues quitarte sería...
O sea, que contra Croacia ni Juanma ni Jordi.
Claro.
Ni
igual,
yo, efectivamente.
Ya pues sabemos, mira, las dos cruces.
Pues me cojo la semana, oye. Eso ha dicho Jordi Alba hoy. Dice, si me llama bien y si no, pues disfrutar de unos días de descanso con la familia. Porque claro, ves...
¿Qué va a hacer el hombre?
¿Qué va a hacer? Yo del Barça me gustaría decir una cosa. Sí. Valverde, como tú dices, que ha sido el gran triunfador. Valverde ha utilizado una receta para suplir la ausencia de Messi, que es: pongo muchos centrocampistas, juego muy junto, hago un equipo muy solidario, donde yo sé que con Messi no pueden trabajar los 11, pero con ahora van a trabajar los 11. Y el equipo ha sido calcado a lo del otro día frente al Inter, y yo igual, ha tenido sus momentos débiles, y luego él ha movido dos fichas que las hemos contado espectaculares. Pero para mí, lo que más me ha impresionado al equipo es que trabajaban todos. Hombre, que corrían
y luego hay que mencionar la aparición de Artur, ¿eh? Artur apareció con Messi en Londres contra el Tottenham, y fue un festival de Messi, y mucho mejor Busquets, y desde que está jugando con conciencia de titular este Artur,
no se parte el equipo.
Y Piqué ha mejorado, Piqué ha mejorado,
Es que es otra cosa, es que no llegan los jugadores, es que cuando se culpa a los defensas,
hay que ver
todo el sistema, cómo le llega a la gente. A los
mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego, Alberto.
Siguen llegando un montón, Juanma, analizando...
Muchos, llegan muchos, dime si son muchos.
Muchísimos.
Me encanta eso, porque eso quiere decir que nos escuchan. Hombre. Me da un subidón cuando digo que siguen llegando. No me mientas en eso, ¿eh?
No, nunca lo hago.
Se le ha apagado el ordenador, eso lo está inventando el pobre ahora.
Queda. Y todos además analizando la difícil situación que vive el Real Madrid. Dice uno: entiendo que Florentino quería a Neymar. Lo que no puede ser es que entre Cristiano y Neymar se queden con Mariano. No tiene sentido. Hay muchos delanteros con gol, como por ejemplo Cavani. Otro dice que el Madrid tiene un futbolista como Ramos, que cada domingo le mete un gol al Madrid y nadie dice nada. Ramos ya no está para jugar en el Madrid, y así el 70% de los jugadores, Isco, Asensio, Modric, Kroos o Nacho, han estado horribles. Otro dice: se recurre a la amarilla de Vinicius y Lopetegui lo deja fuera. Brutal. Otro comenta: y del arbitraje no hablamos, a Luis Suárez lo tendrían que haber expulsado, y una falta a Bale al borde del área, va y deja la ley de la ventaja. Señores, el Madrid ha pasado del 2-1 al 4-1 por culpa de un futbolista que deberían haber echado a la calle por la entrada a Nacho, entrada criminal. Otra pregunta para ti, Paco. Te pregunta un oyente si la opción de Joachim Löw nunca se ha planteado en el Madrid.
Joder, encima se la está pegando en Alemania ahora.
Sí.
Yo creo que hace años sonaba.
Y otro dice: tanto Madrid, y el Alavés está en Champions. Vamos glorioso.
Vamos glorioso. Portada de Marca mañana. Foto del marcador del Camp Nou, 5-1. Y a toda página, la culpa
sale,
no...
En una esquinita sale Florentino, ahí arriba, a la izquierda.
Sale Florentino. Sí. ¿Has elegido tú la foto?
No, pero sé que sale Florentino.
Sí.
Digamos que le he dado, le he dado el corte.
Me ha sorprendido hoy en la retransmisión ver muy pocos planos de Florentino y de Lopetegui, por ejemplo. Creo que es una orden del modelo de realización de la Liga, que considera que hay que apuntar exclusivamente al juego, y olvidarse de cosas que son noticia desde el punto de vista negativo, como por ejemplo hoy la cara de Florentino en cada gol del Barça.
Negativo no, periodístico.
Periodístico, negativo para la Liga. Me parece alucinante. Alucinante cómo se está dirigiendo y manipulando las realizaciones del fútbol en televisión. Todo con un contrato de la Liga.
Pero nada nuevo, porque si en realidad, si por los clubes y por la federación y por la Liga fuera, nos mandarían la foto, el texto y el cassette.
Vamos, es que hoy...
Te lo he dicho antes, pero yo creo que sí les han enchufado.
Muy
sí
poco, visto, Paco. ¿No?
Al final.
No, o sea, pero hemos visto retransmisiones de partidos donde, además, es que hoy había noticia en el palco. O sea, había que ver la cara de Florentino con las reacciones de los goles de Madrid.
¿Iba a tirar el móvil al Camp Nou?
No.
Es muy poco expresivo.
Pues para ti a lo mejor no. Yo, para mí, creo que era noticia ver bastante a Lopetegui y a Florentino. Y no los hemos visto, sí. Por eso.
Hombre, Lopetegui, si le hemos visto.
No, tú lo has visto en los resúmenes, Bustos. Nosotros, como Juanma, nosotros hemos puesto una cámara que ha seguido a Lopetegui. Y mañana vais a ver muchas imágenes de Lopetegui, como ya enseña Juanma. Pero la realización en sí ha sacado muy poco.
Ha sido muy plana. Ha sido una realización muy plana, de partido donde no pasaba nada más que el juego. Y no es culpa del realizador. Es culpa de la Liga.
Me ha molestado más que se haya perdido tres o cuatro jugadas por repeticiones, la verdad. Porque se han perdido, ocasiones de peligro.
Oye, ahora os pregunto qué os parece lo de llevar a Vinicius a Barcelona después de ganar...
Le iba a aportar el Marca al final.
Es que se me ha desbloqueado, se me ha bloqueado el teléfono.
La
el de
culpa no es solo de Julen.
Eso.
La pésima etapa de Lopetegui acaba con un humillante manita ante un Barça sin Messi. Antonio Conte, el bombero llamado a imponer autoridad sobre la plantilla y a optimizar la errática planificación deportiva de Florentino.
Il bombero, vamos a hablar.
Il bombero. Il bombero di Florentino. Il bombero di Florentino. Sigue el tertulión en la cadena COPE. Aquí seguimos en el tertulión, en tiempo de juego, última media hora de programa en una jornada maratoniana. Comenzábamos a las 12 del mediodía, lo hacíamos con un Getafe Betis y aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Verdad, Paco?
No, ya me he ido. Oye, yo me he divertido todo el día porque a mí lo de Bordalás y ese tema ha tenido
ahora vamos a la mañana. Ahora vamos con eso, que me gusta mucho ese tema, me vuelve loco a mí también, de los rencorositos que somos en el fútbol, es que me encanta.
Nosotros no.
Por una cosa de 2013, por una cosa que viene de 2013, incluso de antes. Que lo de que no estuviera Vinicius en la convocatoria, después de lo que se enredó durante la semana, que le quitaran la amarilla, no va con el Castilla porque va con el primer equipo, y va con el primer equipo para quedarse fuera de la convocatoria, es algo que no debe haber sentado tampoco muy bien, supongo.
Bueno, pero yo en eso entiendo que Lopetegui, jugándose el pellejo, no será tan memo de apartar a un jugador que le puede salvar el cuello y mandarlo a la grada.
¿Tú crees que si hoy sale Vinicius 3 minutos o 15 o 20 le va a salvar?
No, pero yo digo, ¿para qué lo lleva?
Que lo deje en Madrid.
Claro, me sorprende que lo lleve. Yo,
como quería que ganara el Fuenlabrada, me parece que hizo bien.
Ah, bien, claro, estaba por el Fuenlabrada.
Porque Castilla ayer.
Yo creo que el único error es llevarlos si luego ya tenías claro que no iba a estar
claro,
en
claro.
Pero convocarlo, pero si es que Lopetegui no ha creído en Vinicius claro, desde el primer día.
Claro,
pero ¿qué va a creer? ¿El día del Madrid-Barça va
a creer? Hoy sorpresa no era, la verdad.
No. Yo no hablaba
notorio, pero vamos a ver, si el chico ha estado jugando en el Castilla más que en el primer equipo.
Pero que aquí...
Tú vas al Camp Nou, evidentemente que no va a jugar, lo sabemos todos, dejaron el B. ¿A qué va a Barcelona?
Que aquí lo llamativo es que te lo lleves a Barcelona.
Claro, claro. ¿A qué hace el chico en Barcelona?
Un poco sí, raro.
Ha ido a ver a la familia, imagino, habrá aprovechado la tarde, no sé.
Es que, a lo que voy es que lo habrán considerado hasta un punto de provocación, algunos.
No. En el club creen que Lopetegui es muy buen tío.
No, es
como
que
el vestuario, como el vestuario, que es también que lo pesa. Es. Incluso los que no se sienten muy motivados por él, todo el mundo habla bien de Lopetegui. Eso hay que decirlo.
Pero es una picia, Paco. Ese chico no puede ser. Ese chico y cualquiera, si no va a jugar, juega con el Castilla.
Sí, no, ¿qué no, haces? El favor se lo hizo al Fuenlabrada ayer.
Hay dos cuestiones claras, que es esta, y después que hemos hablado muy por encima, que es la jugada de Luis Suárez. Luis Suárez tiene que estar en la calle en el momento de la patada. Y esto es tal cual. Entonces, decir, bueno, pues mira, hay cosas que pasan, explicables e inexplicables.
Sobre eso que dice Guas, yo, como sigo teniendo mi pedrado y no has llamado foto, sigo sin entender esto del VAR. O sea, no entiendo cómo el del VAR no le dice, oye, monstruo,
míratelo.
Mira esta jugada.
Claro.
O no sé si habéis visto una jugada hoy en el Leganés. En el Levante Leganés. Ha habido un penalti. Al Levante.
Flagrante.
Pero una cosa escandalosa. Vamos. Y nadie dice, oye, por lo menos míralo.
Míralo.
Yo es que, vuelvo a decir lo mismo que llevo diciendo. Estamos en manos del señor que está en las Rozas. Manolo. Si el señor que está en las Rozas es pitón, lo pita. Si el señor que estaba rota se tapa.
Pero una entrada también en el Alavés Villarreal. También una entrada sin balón.
Sí.
Alejo echaron por lo mismo.
Es opinable. Una entrada de Duarte, sí.
Es opinable. Pero la que es inopinable es el penalti que dice Lama de Omerú, me parece que era.
Eso es tremendo.
Que el hombre va a despejar, se le adelanta el de Levante, le mete un viaje, lo saca volando.
Sí,
y el del VAR, es que eso, pero no te hace falta ninguna repetición, para decirle por el pinganillo, mira esta, por favor.
Hoy jugaban el Getafe y el Betis, ha ganado 2-0 el Getafe de Bordalás al Betis de Quique Setién, que venía de hacer lo que hizo el otro día en Milán y de hacer disfrutar a 7.000 béticos allí en San Siro. Pero resulta que este partido se ha convertido en una lucha de estilos, en una lucha de personalidades, de caracteres distintos, de Bordalás en el Getafe y de Setién en el Betis. Porque es una batalla que viene de muy lejos y hoy creo que ni se han saludado, ni al principio ni al final del encuentro. Gema Santos, hola Gema.
Hola, Juanma. Hola a todos. Dices
no ha habido,
bien.
No ha habido saludo, ¿no?
No ha habido saludo. Estábamos muy atentos, Charlie Saez y yo, porque conocíamos la historia de Quique Setién y Bordalás y no se han saludado. He preguntado a dos entrenadores de la élite del fútbol español, dos entrenadores que han entrenado en Primera División, y me han confirmado que esto es un protocolo que llevan a cabo entre ellos, por el cual siempre el entrenador local acude a saludar al entrenador visitante. En este caso salió Quique Setién antes del partido, se metió en el banquillo visitante del Coliseum, salió después José Bordalás y no hizo ni intención, vamos, se fue directamente hasta el suyo. Enseguida te cuento las reacciones, porque por supuesto les hemos preguntado después del partido, pero tenéis que conocer los antecedentes. Esto arranca en 2013, cuando Quique Setién, entonces entrenador del Lugo, criticó al Alcorcón, ocupaba el banquillo Bordalás después de perder en el Ancho Carro por 0-1. Dijo textualmente, te leo esas declaraciones, Juanma, de los equipos que están arriba espero que el Alcorcón no ascienda porque da pena verlos. Es un rival porque complicado porque no juega ni deja jugar.
Es que si entiende tampoco deja un charco, ¿eh? Es que, joder.
Esto siguió más, ¿eh? En 2014, también en el Lugo y en el Alcorcón, Quique Setién dijo después de un encuentro, esto ha sido un partido, por llamarlo de alguna manera, porque no lo interpreto como tal, lo interpreto como otra cosa. Ha habido interrupciones, líos y para nosotros no es como los que acostumbramos a jugar. Y en esa ocasión fue la única vez que he encontrado en la hemeroteca que Bordalás ha contestado, no a nivel personal, pero sí para defender a su equipo. Y dijo, ha ganado el equipo que más ha querido ganar, el que le ha echado con perdón un par de pelotas, e instó a la Federación, a la LFP o quien pudiera tomar cartas en el asunto para que cortara esos comentarios. Y el año pasado es la última declaración que tenemos de Quique Setién. La penúltima, sí, la última es la de hoy. Ha dicho que dijo el año pasado, el 3 de noviembre de 2017, después de empatar el Getafe a 2 en el Benito Villamarín, dijo que el Getafe es el equipo que más faltas hace, él lo sabe, y es lamentable que se hayan dado solo 3 minutos de añadido. Con todo esto,
no,
hoy...
Para mí la última es el jueves.
Cuando pide perdón por perder tiempo en San Siro.
Es que esa la dices a 2 días de jugar contra el Getafe, pues se la estás mandando a Bordalás.
Y en una semana muy dura para Bordalás, después de las críticas que ha recibido el equipo, después de ganar en Vallecas, ha pasado una semana muy dura Bordalás y el vestuario, así que encima enfrentarse a Quique Setién, que fue el primero que destapó la caja de los truenos, bueno, pues comprenderéis que estaba la cosa bastante tensa. Después del partido, como os digo, les he preguntado a los entrenadores, el primero, Quique Setién, la verdad es que no se lo ha tomado muy allá. No ha querido contestar, pero dice todo el tono en el que ha contestado la pregunta.
Tonito.
Hola, mister. Gemma Santos de la cadena COPE. No sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido.
Pero,
porque lo
escucha, no voy a contestar ninguna pregunta de esas. Cambia de tema, por favor, si no te parece mal.
Y si usted en el pasado ha sido muy duro con José Bordalás y el juego del equipo, le acabo de escuchar ahora lanzar piropos al Getafe, ¿ha cambiado de opinión?
Otra pregunta, no voy a contestar, ya he contestado esto y no. El Getafe es un gran equipo y ya lo he dicho, hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros y no tengo nada más que decir.
Bordalás, cuando le he preguntado al respecto, ha dicho, le ha quitado importancia, ha dicho, no, bueno, pues no nos hemos saludado. Yo he salido un poco más tarde, no nos hemos saludado.
Sí que había tonito, ¿eh? Digo de Gemma.
Pero Bordalás ha dicho, yo hemos saludado.
Gemma tiene tonito cuando dice, ha cambiado de opinión.
Sí,
pero,
sí.
Gemma,
esa voz tan maravillosa.
Gemma, también Bordalás ha dicho, y hemos hecho menos faltas que el rival.
Es que le he preguntado al respecto. También, claro. Es que le he dicho que si el de la victoria de hoy eran más que 3 puntos, por lo que os he contado de la semana dura que ha pasado el Getafe, porque ellos no dicen que no pierdan tiempo, que no hagan faltas. Lo que dicen es que ellos hacen muchos más méritos que esos para ganar los partidos.
Bueno.
Y hoy le he preguntado a Bordalás precisamente por las faltas. El dato dice que el Betis hoy ha hecho 14 faltas, el Getafe 8, y Bordalás sí que se ha reivindicado un poquito diciendo que, bueno, que el otro día, por ejemplo, en San Mamés hubo 47 faltas, que eso no se destaca y que siempre se apunta al Getafe, que no sabe por qué.
Movistar partidazo, tenía para la segunda vuelta el Madrid-Barça del Bernabéu y lo ha cambiado por el Betis-Getafe. Porque es que, claro, es que esto se convierte en un choque que me apasiona. O sea, es que yo no me acordé, si no me hubiera estado esta mañana viendo el partido ahí.
Toda para una serie. Una serie buena ahí en...
Ahora, es verdad que Quique Setién va dejando algunas minas por ahí que luego van explotando convenientemente.
Eso es de entrenador bueno. Cuando los entrenadores buenos empiezan a tener muchos enemigos, que son muy buenos.
Con el Cholo creo que también, ¿no? Sí, tenía algo... sí, sí.
No, pero ahora con Cholo se lleva, son hermanos comparados con Bordalás.
Bueno, bueno, es que también le pregunté al respecto cuando visitó el Betis, el Wanda Metropolitano. Qué le pregunté personalmente.
Entonces,
no,
ya,
bueno, pues
ya,
es que,
ya te conocía hoy.
Pero es que es lo que trasciende, ¿no? O sea, aquí que se tienen un partido antes de empezar, le dijo al Cholo, bueno, molas mucho, pero a mí no me gusta nada tu estilo. Y le pregunté directamente también que si tiene algún problema con el Cholo, tampoco le gustó demasiado la pregunta.
O sea, tienes una trayectoria con Quique Setién importante.
No, pero es que yo creo que son preguntas pertinentes.
Te voy a decir que hay una cosa, el Cholo ahora se lleva mejor con Setién porque lo que dijo Setién del Cholo fue algo muy parecido a lo que dijo el Cholo de Guardiola.
Exacto, sí, sí.
Sabes que el Cholo fue a ver a Guardiola antes de mucho tiempo y cuando estuvo hablando de él dijo, me parece muy bien, pero
está
yo
muy bien,
no,
pero a mí no me gusta.
Yo no creo en esto.
No creo.
Yo no creo en esto.
¿Cómo celebró el Cholo la victoria sobre el Betis?
Claro,
no, pero el Cholo se la tiró muy bien a Setién antes del partido diciendo que el Betis había crecido mucho precisamente porque había aprendido a defender.
Gemma, un beso, gracias.
Un beso fuerte, adiós.
Pero, oye, dicho lo cual, yo creo que el Getafe ha sido maltratado, ¿eh?
Sí,
yo también lo creo.
Porque vamos, es que ahora está quedando como que el Getafe está ahí porque pierde tiempo y da patadas. Pero
No.
Vamos.
Está ahí por las dos cosas. Porque sabe hacerse un buen resultado y después utilizar todos los recursos que le permite el reglamento para...
Pues entonces, la culpa es de los árbitros, no del Getafe.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que el Getafe es un gran equipo. Cuando tiene que atacar, sabe atacar bien. Cuando tiene que defender, defiende bien. Lo hace todo bien. Pero es desagradable que en determinados partidos se empiecen a tirar en el minuto 70. Sí, vamos a ser sinceros. Y hay cosas que el árbitro no puede... El otro día, si tú lo haces en el Camp Nou, en el Bernabéu, en San Siro, en no sé qué, en un partido que estaba muy reñido, es que lo medio entiendes. Nadie te dice nada. Bueno, pues están tratando de... Pero si lo haces en Vallecas con 2-0, minuto 70, en la casa de uno que es más pequeño que tú...
Para el Getafe, Vallecas es lo mismo que San Siro.
Sí, no, pero va a ser...
Lo que quiere es ganar.
Ya.
Y para el Getafe vale lo mismo los tres puntos de Vallecas que los tres de Vitoria.
Entiendo que en el cambio el tío esté en la banda contraria, que el portero tenga sus tranquilidades.
Yo quiero recordar que cuando empezó la temporada el Madrid jugó con el Getafe y todos en la transmisión dijimos, ¿qué Getafe tan blando? ¿Qué Getafe tan...
que yo no hablo de las patadas, ¿eh? Yo no creo que el Getafe
intenso,
sea más duro
no tan...
ni menos duro. Te digo que es desagradable ver en el minuto 70 tirarse... En Vallecas se cayeron con lesioncitas de estas que no son nada, igual 8 veces, bueno, del 70
igual,
al 90.
Igual en eso exageran, pero es un equipo
claro,
que
eso lo tiene que medir. Lo demás es competir, y es un equipo que compite siempre.
Pero se fue a segunda en Madrid con el Madrid Atleti al lado, más el Rayo, más el Leganés, más el Alcorcón, porque ahí sabéis cosas que los demás no sabemos.
Antoñito,
oye, hola. Y está donde está, que el Getafe pasa la historia, como que es un equipo marrullero, me parece injusto.
No, yo marrullero no lo llamaría.
¿Quieres apuntar algo del Atleti?
Sí, mira, me acaba de dar un dato, yo creo escalofriante, Pedrito Martín, que sirve para retratar fielmente el cambio climático que se está produciendo en el fútbol español, y es que el equipo que estaba pintado como decadente, como pobre, como conflictivo, que era el Atlético Madrid, lleva 7 años con el mismo entrenador, que acumula ya 392 partidos, y el otro equipo, el rico, el poderoso, va camino del sexto y el quinto, me ha dicho Pedro, que ha sumado solo 14. Bueno, eso es como anécdota para homenajear el trabajo de Pedrito Martín, que es el que se le ocurra. Dicho esto, te digo que...
Que el equipo rico y poderoso al que haces alusión ha ganado 4 Copas de Europa en los 5 últimos años.
No, por eso digo, si es un dato anecdótico, que no sirve tampoco, que parece que sigue siendo el equipo más estable, ¿no? El rico y el poderoso.
Tú, escucha, dime una cosa, ¿cogías 4 Copas de Europa?
Bueno, lo hemos estado hablando aquí ahora en privado.
Bueno, pero hemos convenido también, Paco, en que precisamente la borrachera de esas 3 últimas Champions han evitado ver el panorama de verdad y la obligación de meter una reforma estructural.
Claro, y yo le he dicho, ¿y tú cambiabas un año de Champions y uno muy malo o 2 años buenos sin Champions?
No, yo la Champions sí, no la quiero.
No la quiero
así. Mira, y dicho esto, también te digo, para los taruguitos y nerviositos que me acompañan cada semana.
¿Para qué vais a ganar un título? Mira, no sea que pase algo.
Este que está hablando, me imagino que el otro día, que antes, después de Villarreal y antes de Dortmund, proclamaba el fin de ciclo del Atleti del Cholo, me imagino que ahora habrá cambiado de opinión como otros tantos como él. Ayer se vio un Atlético Madrid que se levanta porque tiene crédito y tiene un plan, que sigue funcionando este plan, que no hay que cambiarlo, que no hay que poner la pelotita en medio y darle vueltas a la pelotita, que este equipo compite y compite como ninguno. Joder, así que lo de ayer
es un telepredicador un poco.
Claro. Es que de hecho, mira, me están grabando aquí para una televisión alemana y me lo están, luego lo pasamos allí en la ZDF.
Perfecto.
Bueno, que el Atleti ayer muy bien, ¿no? Que se le quitó el mal rollo de Dortmund.
Pero tú que te preguntas y te contestas solo.
Sí, porque como no, ¿Sabes qué pasa?
Es un porro.
Acostumbrados a atacar a todos los que me acompañan cada domingo cuando no tienen ni una sola razón para atacar.
Pero si no te ha atacado nadie.
No te ha atacado nadie.
Por eso digo, hoy no hay ni.
Él se defiende, claro, va a empezar. Luego ya veremos.
Hoy, pero no atacáis porque hoy ya por fin no tenéis razones. Los nervios se han calmado y los tarugos empiezan a.
Muy bueno, bien, mañana hay entrenamiento, ¿a qué hora?
No, que no tengo razón yo. ¿Yo he dicho alguna barbaridad?
¿Tú sabes lo bonito que es la gente ayer echar cuentas? No va a haber Liga de 100 puntos, el Atleti tiene posibilidades, acostamos líderes, todo eso se decía ayer. No, yo he hablado esta mañana con gente del Atlético.
Sí, pero lo
todo
bonito
lo que
no es
tú
eso.
Detestas, no, todo lo que tú detestas, no, va, todas esas responsabilidades que tú no quieres asumir, Robert,
mira,
como rojiblanco, la gente la disfrutaba anoche. Nos acostamos líderes, no habrá Liga de 100 puntos.
Eso, señores,
el Atlético tiene la posibilidad de ganar.
A esos señores,
eso es a lo que tiene que aspirar el Atlético. Que el otro día le metieran cuatro en Dortmund es un accidente. Eso
sí,
puede pasar.
No, para ti fue un accidente, además. Sí.
No. Fue un mal partido.
A esos señores, a
lo
que
te refieres. El problema
es
cuando juegas no sé dónde, metes un gol y te echas para atrás.
Esos señores.
Cosa que ayer el Atlético de Madrid afortunadamente no hizo. Y por eso hoy la gente disfruta. No por la milonga dominical que vendes tú aquí.
Lo que te han querido decir esos señores es que aprendas a respetar a un equipo que no sea tu Madrid. A un equipo que no sea tu Madrid,
con
porque hay vida fuera de tu Madrid, querido, y tu Madrid ahora no está para sacar pecho, así que respeta un poco lo que está haciendo un equipo como el Atlético de Madrid, que yo creo que no compra los árbitros, que respeta no amaña partidos.
Pero
¿no?
Bueno, ¿qué estás diciendo?
No, digo, creo que es un equipo que gana por mérito, por derecho.
Vale.
He dicho que no, porque es que muchas veces parece que es que el Atlético de Madrid, cuando gana es porque gana por accidente, por un fenómeno paranormal. Para Roberto Palomar, el Atlético de Madrid, si dejara de existir en la Liga Profesional, sería una gran noticia.
¿Qué dices? Sí. Eso Roberto no ha dicho eso, por favor.
Me ha dicho a mí.
Se ha disparado, ¿eh?
Enseño el WhatsApp que me mandó el otro día. No. Este no quiere que te lo enseñe, ¿no?
Cuando sacas lo más sucio que tienes.
No,
es
lo más sucio
peor,
¿eh? No puedo hablar con más ironía. Si en el fondo yo me río de Roberto.
Tiene
qué golpazo. Qué golpazo.
Así que nada, buenas noches, Roberto, y que se te pase pronto lo de hoy, ¿eh?
Un abrazo.
Venga.
Que se te pase pronto.
Una cosa. Lo de hoy. Vamos a cambiar de registro radicalmente para ir a Inglaterra. Dani Gil. Hola, Dani. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El comunicado del Leicester, del que ya hemos hablado, con esos cinco fallecidos, entre ellos el dueño del Leicester, en el accidente del helicóptero de ayer.
Sí, día tremendamente triste para el fútbol en general, para Inglaterra y sobre todo para el Leicester en particular, después de que hace apenas dos horas tanto el club como la policía hayan confirmado la muerte del propietario del Leicester, de Vichai Srivaddhanabrava, en el trágico accidente de helicóptero de ayer a la salida del King Power Stadium. Una información en la que se especifica que junto al propietario han habido otros cuatro fallecidos, entre ellos no está su hija, como se especuló ayer. Han muerto dos miembros de su staff, un auxiliar de vuelo y el piloto Eric Swaffer, a quien califican de héroe, porque realizó una maniobra casi in extremis hacia el parking, una zona en la que no había gente, para evitar que la tragedia fuera mayor. Y bueno, podéis imaginar que la sensación que ha habido y que permanece a estas horas es de tristeza absoluta. Se ha suspendido el Leicester Manchester United femenino, se ha suspendido también el Leicester Southampton de la Carabao Cup de mañana. Hoy centenares de aficionados del equipo se han acercado al King Power Stadium para depositar flores, bufandas, camisetas en homenaje al propietario, una persona, por cierto, Juanma, muy querida en Leicester. Compró el club en el año 2010, lo llevó a la gloria al hacerle, como recordaréis, de forma inesperada campeón de la Premier League hace tres temporadas, y contaban algunos que es el momento más duro, más triste y negro de la historia del club. A partir de mañana a las 8 de la mañana, del martes, perdón, se va a abrir un espacio en el King Power Stadium para todos aquellos aficionados del Leicester que quieran firmar en el libro de condolencias. Y déjame destacarte, Juanma, también que hoy he estado en permanente contacto con Vicente Iborra. La plantilla tenía el día libre, así que, bueno, cada uno ha vivido la situación a su manera, como ha podido, en casa, con mucha incertidumbre también. El exfutbolista del Sevilla me decía que no entendía por qué había tanto secretismo, por qué nadie les comentaba nada, y claro, muy impactado por lo que ha ocurrido. Conocí al propietario, me ha dicho que era una persona muy, muy cercana con todos los futbolistas, y quien peor lo está pasando en estos momentos es Kasper Schmeichel, el portero, que lleva en el Leicester de desde el año 2011. Ayer fue el último en irse del estadio, a eso de la una de la madrugada, y ha publicado hace un rato una carta muy, muy emotiva. Así que, como veis, día funesto para el fútbol inglés, que, por cierto, está rindiendo homenaje a las víctimas a lo largo de toda la jornada. Han habido minutos de silencio, brazaletes, recuerdos por parte de todos los protagonistas, y ahora mismo, de hecho, el arco de Wembley luce con los colores azul y blanco del Leicester.
Gracias. Un abrazo, Dani.
Oye, es lo
un abrazo
menos,
fuerte.
Pero la sociedad española es mucho más transparente que la inglesa. Han pasado 25 o 26 horas hasta que han dicho algo. O sea, no se sabía ni quién eran los accidentados, ni si había muertos o no. No se hacía nada ni de la policía, ni del hospital, ni del Leicester, ni de la familia del señor. Pero pasó en los atentados de Londres, que durante días no se supo el número de heridos, de muertos. No decían nada, ni por supuesto nombres o nacionalidades, nada de
protocolo
nada.
De interior,
pero,
sí.
Pero Paco, es que estarán investigando incluso y si esto ha sido un accidente o ha sido algo
previsible. Es una decisión de, de las autoridades británicas.
Claro.
Pero como me parece que lo ha dicho Bustos, es un protocolo que lo mantienen siempre hasta que la policía le dice ya. No se habla.
Pero yo creo que es mejor una sociedad más transparente como la nuestra. La verdad es que me
parece muy raro estar lo que van es avanzando en las pesquisas para ir descartando si hubiese una opción de atentado descartándolo.
Pero tú puedes decir, han fallecido 5 personas en un accidente de helicóptero. Punto. ¿No? Es que no se ha dicho nada en 25
horas. Pero Paco, lo que estaba claro es que el dueño había fallecido. Porque claro, si me dicen que yo me he muerto y me tiro 24 horas sin hablar...
¿Y por qué no se dice?
Porque, repito, las autoridades británicas, por protocolo, no lo permiten.
No sé.
Así de claro.
Mañana hablaremos más de este asunto. Tomás Guas, lo que está sucediendo con Lopetegui es el karma. ¿Le ha echado Rubiales un mal de ojo a Florentino y a Lopetegui por lo de este verano?
Habría que investigarlo.
Albelda, ¿se equivocó el Valencia deshaciéndose de Sasa?
Sobre los números, sí.
Lama, ¿qué porcentaje le das al fichaje de Ibrahimovic?
Yo, como no soy el que lo ficho, yo desde luego lo fichaba. Si fuera delantero de presidente del Madrid, lo traía. Para 4 meses.
0%.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
Bueno, también escuché que Conte, descartaba. El Madrid no había hablado con Conte.
Hazme caso,
que yo te creo a ti, pero que también escuché por parte del Madrid. Que yo también escuché por parte del Madrid, con los portavoces oficiales, oír nada. Lo de Conte descartado. Conte, olvidaros. Hemos hablado con él. Conte, nada. Es que también lo oí, ¿eh?
Pregunté por...
Yo sé que has preguntado por lo de Ibrahimovic y sé que te han dicho que no.
Y no
dije que le iba a fichar el Madrid, ¿eh?
Me dijeron, el puesto de Rerín está cubierto. O sea, fue una respuesta un poco...
Pues mira, no le hubiera venido mal Ibrahimovic ya al Madrid algún día de estos, ¿eh?
Hoy hubiera dado por disco.
Hoy hubiera dicho algo,
sí,
seguro.
Paco, el pobre Rerín, que es un fenómeno, ha hecho mucho por el Madrid, pero Ibrahimovic ha hecho más que algunos que están ahí cobrando bastante pasta.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
Por ejemplo, mira.
La idea de Benzema no me cambia. Para mí no es un 9 titular de Madrid.
Palomar,
pero me admito a todos los que dicen que les gusta cómo juega, ¿eh?
Palomar, ¿cómo crees que le irá al Madrid con mano dura?
No muy bien. Creo que la escuela que mejor funciona es otra. Me sabe por los de mano blanda que parecen tontos, pero decir mano blanda parece que un entrenador es que es gilipollas, pero me parece que la escuela que le funciona al Madrid es otra.
Bustos. Llámame tonto y dame Champions.
Exactamente.
Bustos, además de un entrenador, ¿piensas que el Madrid fichará algo en enero?
Yo creo que va a ser necesario, sí. Vamos a ver lo que pide Conte o lo que está dispuesto a darle la directiva.
Un central de cajón, ¿eh?
Pero algo necesita, sí.
Morata.
Pero por número ya, o sea, no te digo ya por necesidades del guión.
Miguel Rico, ¿cómo celebras una manita al Madrid?
Estamos presuponiendo que yo celebro manitas. Yo, las manitas que celebro son todas en la intimidad.
Cuidado, que te veo
muy elegante, muy elegante, Miguel.
Cuidado.
Eso es, en un cine de verano.
Eso lo harán en tu pueblo.
Hay manitas de cerdo también.
Manitas de cerdo y de cerda.
Riquísimas.
Y de cerda.
No, de cerdo.
Ah, bueno, a mí me gustan más las de...
Y a mí también. A ti te gusta
cuidado,
todo. Bueno.
Cuidado, Juanma, cuidado.
¿Te hace una cerda?
Sí, no. Me gustan las de cerdo, que las hacen muy bien.
A mí no hay preguntas, Genio.
Sí, Antonio, lo de Genio sobra, ¿vale?
Lo de Genio sobra, ¿no? ¿Vale?
Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te la voy a hacer.
Que ya no hay preguntas.
Hola.
Bueno, un abrazo fuerte.
Vale, pues vuelves a por otra.
Gracias por acompañarnos.
Lo llevas muy bien.
¿El qué? Venga, Antonio Ruiz, ¿hay que afilar los colmillos al animal Costa?
No, le sobran colmillos y le sobra de todo para seguir siendo.
Sí, pero tiene que marcar, ¿eh?
Bueno, pero los,
Yo es que lo tengo afilado.
Tener preguntas te convierte ya en tertuliano.
¿Ese quién es?
Te ofende un poco, te ofende. ¿Sí? ¿Sí? No, te molesta.
No, te estoy contestando.
¿Él está de qué?
No, no hace falta.
No sé, de Tarugo, una sección.
No, Tarugo, no, Tarugo eres tú. El Tarugo eres tú, querido.
Te fastidia tenerlo de igual a igual.
El Tarugo eres tú, querido.
Yo creo que esto hay que revisarlo, ¿eh?
Sí, sí. Pues, ten cuidado, tú, a ver si vas a tener.
Muchas gracias a todos, venga, un abrazo. Es el tertulión, sin duda, el momento de radio de la semana.